Con palas y picos, durante años, se empezó a crear un túnel con una profundidad de hasta 12 metros y 50 de longitud. Estaba todo pensado. Las paredes estaban recubiertas de tablones de madera con un sistema de iluminación propio. Escucha lo que decía en Herrera en COPE la colega de investigación de ABC, Adriana Cabeza.
Unos 50 metros de largo, 12 de profundidad. Se sospecha que el túnel de la droga llevaba abierto pues desde septiembre de 2022, ¿no? Lo había alquilado ese año un hombre de nacionalidad española.
Recorrerlo era bastante complicado, había que ir a gatas. Tan solo medía 40 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto. Lo importante no es el tamaño que fuera ese recorrido, sino los puntos que conectaba. Empezaba en Marruecos y terminaba en una nave que llevaba años abandonada en el polígono del Tarajal, ya en el lado de Ceuta. Un túnel que estuvo operativo muchos años.
Se sospecha que desde septiembre de 2022 se cree que llevaría operativo pues desde entonces, ¿no? Cuando los agentes entraron el pasado 19 de febrero en las instalaciones, aún encontraron ropas mojadas, ¿no? Lo que denotaría que los integrantes de la red lo seguían utilizando hasta hace unos meses.
Los agentes de la Guardia Civil descubrieron por primera vez en España esta manera de meter droga, un modus operandi similar al que practican los narcos mexicanos para meter sustancias ilegales en Estados Unidos. Fue el colofón a la denominada Operación Hades, en honor al dios del inframundo. La droga salía de Marruecos, pasaba por el túnel y la recibían en camiones de gran tonelaje con dobles fondos ya en España, en Ceuta. Después se embarcaban y la distribuían por toda la península o Europa. La organización no actuaba sola, sino que contaba con la colaboración de funcionarios públicos, entre ellos algunos guardias civiles.
Un agente, el agente Rubén Galindo, que según contó era el que les facilitaba los horarios, los turnos de trabajo, que cobraban entre unos 70.000 y unos 100.000 euros, aunque según el sumario llegaron incluso a pedir 150.000 euros, ¿no? Dependía de la cantidad de droga que quisieran introducir las distintas organizaciones criminales para las que supuestamente colaboraban.
Todos fueron detenidos, puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Cayó a la juez María Tardón en una causa secreta. Fue esta misma juez a quien les entregó un documento con elementos esenciales para su imputación antes de acordar su prisión provisional. El agente de la Guardia Civil que fue detenido recurrió al Constitucional, asegurando que esa información era insuficiente, que no pudo ejercer su derecho a la defensa, algo que ha cambiado su situación un año después. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Y ha cambiado a raíz de que el Tribunal de Garantías le diera la razón en una resolución fechada el pasado 23 de febrero. En ella, la sentencia establece que el juez, y cito textualmente, debe concretar las fuentes de prueba de las que indiciariamente se desprende la participación de la persona en los hechos delictivos, o lo que es lo mismo, y si nos fijamos en este caso concreto, ese indicio que tenía que haber sabido este acusado es una conversación telefónica. Y el tribunal considera que en este caso se le debió facilitar su transcripción o al menos tener acceso a la conversación original.
Por esto, la Audiencia Nacional en las últimas semanas ha liberado a 24 personas imputadas en esta trama por su participación en la red de narcotráfico. Cuidado porque Rosana Morán, fiscal jefe antidroga, ha advertido de que podrían producirse una avalancha de recursos en otras investigaciones con peticiones de libertad masivas. ¿Por qué? ¿Por qué no a esa prisión preventiva? ¿Qué consecuencias podría tener esa sentencia del Constitucional? Hoy hablamos de derecho, nos fijamos en la prisión preventiva. Para explicar lo que supone la prisión preventiva es necesario mirar atrás. Recordemos que ya fue reconfigurada en 2017 con una nueva doctrina, que ahora ha vuelto a revisarse. José Antonio Tuero es abogado penalista del Colegio de Abogados de Madrid.
Hasta ahora, en muchos casos, se entregaba un resumen bastante genérico de los hechos y de los indicios. Formalmente parecía suficiente, pero en la práctica muchas veces no lo era. Y lo que viene a consolidar ahora el Constitucional es que no basta con cumplir el trámite, que la información ha de ser útil de verdad para poder oponerse a la prisión.
Esa revisión del Constitucional en 2017 provocó que, al igual que ha ocurrido en esta operación del narcotúnel, salieran varios detenidos a la calle. Una de las tramas de narcotráfico que se vio beneficiada fue en la que está ahora mismo procesado el exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Nos tenemos que ir hasta abril del año pasado, cuando el capo español de la droga, Ignacio Torán, fue excarcelado. Fue procesado por introducir 73 toneladas de cocaína en la península, incluido el mayor alijo de ese estupefaciente incautado en la historia de España. El juez lo envió en 2024 a prisión provisional, pero la sala de lo penal lo dejó en libertad al considerar que no se habían facilitado a su defensa los elementos esenciales de la acusación. Junto a él, otros tantos investigados de la trama, pero Torán no duró mucho en libertad, ya que consiguió más pruebas contra él.
Debido a esas excarcelaciones, se endurecieron los estándares de la Audiencia Nacional para exigir más concreción. Tras la última sentencia, el Constitucional va más allá. Asegura que no basta con una descripción genérica de los hechos, sino que hay que ser más profundos con el detalle.
Deja claro que no vale con una motivación superficial ni con un acceso meramente formal a la información. La defensa tiene que poder discutir la medida con conocimiento suficiente. Esto obliga a los jueces a ser más precisos, a concretar mejor los indicios y a facilitar ese acceso mínimo a los elementos esenciales. Por tanto, no hace imposible la prisión provisional, pero sí dificulta que se adopte de forma automática o con garantías solo aparentes.
Con esta sentencia se abre además otro conflicto. Y es que cuando las causas tienen un secreto de sumario declarado, el dar más información y aportar a esas fuentes de prueba podría perjudicar a la propia investigación, es lógico. Los propios jueces consideran que ambas cosas son incompatibles. El juez Joaquín Bosch.
Para proteger el derecho de defensa de los investigados, se va a limitar el secreto de las actuaciones, lo cual permitirá que las personas investigadas puedan acceder a datos concretos de los que disponga la investigación, de los que hasta ahora no podían disponer los abogados defensores.
Para intentar explicar la importancia de lo que supone esta sentencia en una figura tan fundamental como la prisión preventiva, pues hablamos con quien sabe. Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Empezamos por el principio, por el concepto. La prisión preventiva, ¿cuál es el objetivo?
El objetivo de la prisión es proteger el desarrollo del procedimiento, conjurar determinados riesgos y garantizar una celebración eficaz del juicio oral, si se llega a celebrar. Y para eso hay que cumplir unos determinados requisitos que son exigentes, porque es que privar de libertad preventivamente a alguien
es muy fuerte.
Es meterlo en la cárcel sin haber sido condenado. Por lo tanto, no perdamos la perspectiva de lo que significa la prisión provisional, aunque se administre con cierta generosidad, ¿no? Es privar de libertad a alguien que todavía no ha sido condenado, pero es conveniente en muchos casos para conjurar riesgos de fuga, de destrucción, claro, de prueba, etcétera.
Es el argumento, precisamente, estoy pensando en el caso Ábalos. Es el argumento, precisamente, que el Tribunal Supremo ha puesto encima de la mesa. Riesgo de fuga increciendo, además, en los últimos tiempos.
Sí, claro, porque además cuando no se sabe dónde están, digamos, el patrimonio del sospechoso, si lo tienen en el extranjero, si por lo tanto puede fugarse del país, asegurarse medios de vida para mantenerse al margen de la acción de la justicia, pues eso es un riesgo de fuga. Y si además van apareciendo pruebas de nuevos delitos y cada vez más graves, pues entonces ese riesgo va adquiriendo una dimensión que solo se puede conjurar con la prisión provisional. Hay otras medidas, retirada de pasaporte, prohibición de salida del país, en fin, pero llega un momento en que lo que realmente puede garantizarle al juez de instrucción por un periodo razonable de tiempo el desarrollo de la investigación es la prisión provisional.
Prisión provisional, secreto de sumario y derecho de la defensa. ¿Qué información se debe dar a las partes y, en este caso, al propio encausado?
A ver, yo creo que estamos en el conflicto que da lugar al proceso penal moderno, que es el equilibrio entre la obligación del Estado de investigar y castigar delitos, por, claro, un lado, y el derecho de los ciudadanos en general, o sea, sin prejuzgar si son culpables o no, a defenderse frente a ese poder enorme,
claro,
del Estado.
¿Cómo se hace?
Claro, ese es el tema. Y el proceso penal lo que busca es un equilibrio entre ambos factores que son contradictorios en muchas ocasiones. Pues, hombre, para eso, primero, la prisión provisional, el secreto es excepcional. El secreto para las partes, es decir, para el sujeto al que no sabe que se le está investigando, porque si lo sabe, la investigación se va al traste.
Claro.
Es decir, no le vas a avisar de que le vas a intervenir el teléfono, de que le vas a meter un GPS en el bajo del coche, le vas a meter un micrófono en su casa. No, eso se hace bajo secreto. Y además son medidas de investigación tecnológicas imprescindibles para investigar las delincuencias más graves, como son las de narcotráfico, terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces, el secreto es excepcional, tiene que estar muy bien motivado por el juez de instrucción, pero claro, cuando deriva las investigaciones en una detención o en una prisión provisional, es evidente que surge un derecho de defensa reforzado, ¿eh? Porque ya no está en juego solo una imputación, está en juego la libertad individual, que es un derecho fundamental.
En líneas generales, y ahora profundizaremos, ¿qué te parece la decisión del Tribunal Constitucional? Que esta gente, con esas pruebas y esas evidencias, estén sueltos, es para un ciudadano normal, dices, juez, ¿y lo hago yo?
No, vamos a ver, efectivamente es una sentencia. De todas maneras, esta doctrina no es nueva, Ángel, ¿eh? Esta doctrina ya tiene su origen en una directiva europea del año 2012 de información al proceso penal, se incorpora al derecho español por una ley de 2015 que exige que la persona detenida o que puede ingresar en prisión no solo sea informada de los hechos que le incriminan, sino también que pueda acceder a lo que se llaman actuaciones esenciales.
Que eso es la clave.
Que es la clave. Pero ¿qué sucede? Que esto es como el juego a las 7:30, te quedas corto y te pasas. Un acceso a las actuaciones esenciales, tal como dice el Tribunal Constitucional, para empezar, deja sin efecto el secreto del sumario, porque el investigado accede inmediatamente a unas investigaciones, como este caso, una conversación telefónica grabada, que no solo mantiene él con otros sospechosos, sino con personas que pueden ser testigos. Incluso imagínate que haya un infiltrado en ese grupo criminal. Claro, es decir, que esa actuación esencial no se refiere solo al investigado, sino a otros investigados, incluso a los que no se sabe si todavía van a ser investigados, y por lo tanto tiene un efecto expansivo que puede poner en riesgo la protección de la prueba, que es lo fundamental en este caso.
Pongámonos, claro, la pregunta es demasiado fácil de plantear. En el lugar de los guardias civiles buenos, no de los policías, no de estos presuntos implicados, que han descubierto este caso, ¿cómo estarán ahora mismo?
Bueno, estarán decepcionados, como estarán. Pero también hay que reconocer que muchas veces nuestra decepción es necesaria, a veces, como ciudadanos. Porque hay que salvaguardar los valores esenciales del Estado de Derecho. Entremos en matices, ¿eh? Pero cuidado con decepcionarnos porque haya una absolución, claro. Un archivo.
No es tan fácil.
No es. Es decir, vivimos en un Estado que cree en el proceso justo, que es el proceso que no hace trampas.
Ya.
Y por lo tanto, yo comparto la decepción de estos guardias civiles, pero también creo que no vale todo. Cuidado, no estoy diciendo que esta sentencia...
Hablas en general, como yo he preguntado.
Exacto, hablo en general. Esta sentencia admite muchas matizaciones porque pone en una situación muy arriesgada las investigaciones bajo secreto sumarial, las investigaciones de grupos criminales o asociaciones ilícitas.
A los propios jueces instructores.
A los jueces instructores, por supuesto, pero sobre todo que es que obliga a desvelar unas pruebas en la fase inicial, por normalmente, de la investigación, que todavía pueden dar lugar a nuevas pruebas. Y si se desvelan, pueden frustrar todo, la continuación de la investigación.
Todo. Esa prisión preventiva es, claro, es clave para los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Supone una herramienta clave también para desarrollar con eficacia la investigación, seguramente durante años.
Para la policía es una herramienta fundamental. Estamos hablando de investigaciones muy complejas que duran meses o incluso años contra organizaciones criminales que no son improvisadas, están perfectamente estructuradas, tienen dinero, contactos y capacidad para moverse rápidamente.
Laura García es portavoz del sindicato Jupol. En primer lugar, sirve para intentar evitar que el sospechoso se fugue, algo muy habitual cuando hablamos de narcotráfico, de redes criminales. El hecho de mantenerlos en prisión ayuda a garantizar que no destruyan pruebas o que estén presentes en el juicio.
Las consecuencias son muy serias. La primera es que se puede venir abajo toda la investigación. Un detenido en libertad puede alertar a otros implicados, provocar fugas o hacer desaparecer pruebas que son claves en la investigación. Y eso significa que después de meses de trabajo no se consigue desarticular la organización criminal.
Durante una investigación, muchas evidencias no están aseguradas completamente. Si el sospechoso permanece en libertad, podría destruir, borrar información, coordinarse con otros. En muchos casos son los propios policías los que se encuentran, claro, en peligro.
Estamos viendo cómo el narcotráfico es cada vez más violento, con más armas y más capacidad de intimidación. Los policías que participan en estas operaciones quedan más expuestos. Estas personas, lógicamente, están en la calle. Y hay un tercer elemento, que no se suele decir, pero que es muy importante, la frustración. Detrás de cada operación hay muchísimo trabajo, muchos recursos y mucho riesgo.
Si las investigaciones no salen adelante, si las organizaciones criminales siguen delinquiendo, la prisión preventiva deja de ser una herramienta eficaz, la credibilidad en las personas que van detrás se debilita también.
Cuando los resultados se debilitan por este tipo de situaciones, se genera una sensación clara de falta de respaldo. Desde JUPOL, por supuesto, defendemos el respeto a los derechos fundamentales, pero también pedimos equilibrio, porque si no somos capaces de dar herramientas eficaces a las fuerzas y cuerpos de seguridad, corremos el riesgo de ir siempre un paso por detrás de las organizaciones criminales.
Profundizamos un poquito más en lo delicado de esta situación con Pablo Muñoz, compañero de ABC, colaborador de esta linterna en asuntos de interior y que se sabe el caso especialmente. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, por tus fuentes, hasta donde me puedas contar, ¿cómo ha caído esto, lo que hablaba ahora mismo con Jesús, en las fuerzas de seguridad?
Pues mira, ha caído como un balazo. Ha caído como un balazo porque a mí me hacían una reflexión esta tarde que creo que es bastante interesante. Y dice, vamos a ver, esto es una balanza. En el platillo, por una parte, están los derechos de los detenidos o de los investigados, que por supuesto hay que respetar. Pero en otra balanza también está el derecho de la sociedad a ser protegida. Y cuando tú cargas en un lado demasiado, cuando tú das demasiadas cosas al que está cometiendo los delitos, la seguridad de la sociedad se resiente. Porque claro, estamos hablando de narcotráfico porque es lo que en este momento ha surgido lo primero con esto del narcotúnel de Ceuta. Pero es que podemos hablar de terrorismo, podemos hablar de mafias que trafican con seres humanos. Es que todas esas investigaciones, que son a grupos muy organizados, muy potentes, con mucho dinero, necesitan ese secreto de sumario para poder evolucionar y para poder desarticular las organizaciones, que es a lo que todos nos interesa, ¿no?
Estamos hablando de esa operación en la Audiencia Nacional del famoso narcotúnel, anda que no lo contamos cuando se descubrió. ¿Ha habido más excarcelaciones ya o tú crees que va a haber?
Sí, ha habido más de 20, pues son 24 en total, creo, porque ha habido en todas las operaciones que ya hay, los abogados se lo saben, obviamente, salió esta primera decisión del Tribunal Constitucional y empezaron los recursos y la propia juez, que en este caso que era María Tardón, decidió excarcelar a otros 20 por otro caso distinto, pero que vio que era lo mismo, que ella había comunicado, de hecho, lo que ella consideraba los hechos esenciales, pero que eso se le iba a venir abajo. Y como ya había recursos, pues entonces lo retiró. Y ya están todos en la calle, y bueno, y a ver cómo evolucionan ahora esas investigaciones.
Con esa decisión del Constitucional, la Fiscalía Antidroga ha asegurado que podría perjudicar las causas secretas. Claro, las causas secretas no son cualquiera, son las heavies. ¿Hasta qué punto es peligroso? Sobre todo si hablamos de narco, de terrorismo. Imagínate el terrorismo internacional.
Bueno, es que claro, fíjate, antes lo decía Jesús Tartalejos, imagínate que le tienes que contar a un detenido que ha sido precisamente eso, detenido porque la policía ha utilizado agentes encubiertos o porque tiene confidentes. Imagínate en qué situación le pones a ese policía que se está jugando la vida. Pero es que luego hay estrategias de investigación que se pueden venir abajo, por ejemplo. Caso muy claro que se repite constantemente, en tráfico de drogas o en terrorismo. Tú creas un equipo conjunto de investigación con otro país, ¿ves? Pero resulta que llega un momento en que evoluciona esa investigación, hay intercambio de datos absoluta y llega un momento en que a España le interesa detener primero y en cambio al otro país pues le interesa detener después. Si tú detienes primero y informas de los hechos por los que ha sido detenido de forma amplia a esas personas involucradas, de inmediato esa información va a saltar hacia sus compañeros que están fuera de España y evidentemente se va a ir al traste, porque ellos obviamente van a tomar todo tipo de medidas para no ser detenidos y para quitarse del medio, ¿no? Pero es que hay informes, los informes de imputación, ya cualquiera de en los casos estos, cualquiera que haya leído estos informes de imputación, contienen datos de otros individuos con los que se relacionan para que el juez valore la importancia del que juega cada individuo concreto en una organización. Quiero decir, es que le estás dando una cantidad de información a los grupos criminales que luego continuar con esas investigaciones es extremadamente complicado. Y todo esto sin entrar, por cierto, en los recelos que esto puede crear en otras policías con las que colaboran.
Me has hecho spoiler. Este tipo de medidas, claro, cuando hablamos de este tipo de redes y de organizaciones criminales, es que se nos olvida, no son unos tíos que hacen un túnel en Ceuta y cruzan a Castillejos o al revés, y yo qué sé, desde Melilla. No. Estos son auténticas tramas de narcotráfico internacional. Jesús, no somos conscientes de la gravedad del problema, ¿no te parece?
Bueno, yo creo que a la doctrina o esta sentencia del Tribunal Constitucional, que insisto, parte de una premisa que ninguno puede discutir, que es la armonización de los derechos de defensa con el deber del Estado de investigar y juzgar los delitos. Yo creo que parte de un concepto muy discutible, y es que la información sobre un sospechoso solo afecta a ese sospechoso. Y eso no es así.
Ya no, y cada vez menos.
Quiero decir, no hay pruebas individualizables 100%, sino son pruebas heterogéneas que además afectan a varios individuos que pueden no estar todavía perfectamente identificados, que pueden, por tanto, ponerse en fuga, que pueden provocar coacciones a testigos, destruir fuentes de pruebas documentales, etcétera. Por lo tanto, hay un efecto expansivo que yo creo que quizá no deberá ser valorado por el Tribunal Constitucional en futuras sentencias que vayan matizando el alcance de la que estamos hablando. Es necesario esa matización porque, como decía Pablo, también hay un efecto en cadena con otros países. Por cierto, los países europeos, teóricamente, todos deben adoptar algo parecido a lo que ha hecho España en 2015, porque es una directiva de la Unión Europea. Pero bueno, hay un cierto margen de apreciación y, de hecho, que hay que destacar que la juez de instrucción, en este caso, hace algo muy esforzado por acercarse a la doctrina constitucional, que es entregar un escrito al detenido, a que va a ser sometido probablemente.
Y decirle, mire usted.
Entonces tenemos esto, incluso le informa de que hay una conversación telefónica grabada, que ya es una información muy sensible, hombre, pero acceder al contenido. Entonces, claro, aquí lo que se plantea ahora es, desde un punto de vista operativo, qué van a hacer los jueces y los fiscales.
Mira, alguien que sabe de estos temas me dice, si les das acceso al contenido de las conversaciones intervenidas, se acabó la investigación. Pablo.
Claro.
Absolutamente. Y bueno, y eso que las intervenciones telefónicas luego no tienen un riesgo para la seguridad de las personas. Pero imagínate que tú le tienes que contar a un señor que ha sido detenido porque en su organización criminal hay un confidente o hay un agente encubierto. ¿En qué situación les ponemos?
Claro.
Es que ha habido casos muy concretos. Por ejemplo, en el caso del inspector jefe de la UDEF, que es paradigmático, las 13 toneladas de cocaína, en fin, los 20 millones de euros en efectivo. Claro, es que hubo que mentir incluso en rueda de prensa, ocultar un poquito la verdad, para evitar que alguno de los principales implicados huyera a Dubái. Es que esto es muy serio. Es que es verdad que tienen derecho y que tienen que tener derechos y garantías los propios derechos. Pero es verdad que si queremos luchar contra un fenómeno como es el crimen organizado, como es el terrorismo, pues en fin, hay que tomar determinadas medidas, porque es que si no es imposible y que alguien nos explique cómo se puede investigar claro. Este tipo de cosas de otra manera.
Os pido muy brevemente precisamente ese aspecto, el agente encubierto. Creo que en esta operación además fue fundamental.
Bueno, es que son piezas, son elementos de investigación.
Que no son películas, ¿eh?
No. Es más, la realidad supera la ficción en
¿Seguro?
Muchos casos. Que además hay una formación personal, una asunción de riesgos extraordinaria, encomiable, que además no se reconoce públicamente, ni se debe reconocer porque hay que proteger su identidad. pero y que hay muchos años, hay muchos meses y años de trabajo detrás. Y por eso insisto en que de alguna manera esta jurisprudencia tiene que establecer mecanismos de matización muy importantes para proteger fuentes de prueba esenciales que van a ser conocidas, porque estamos hablando de unas limitaciones temporales, Ángel. Porque luego cuando se llega a juicio oral, bueno, mucho antes, es decir, cuando hay que formular escrito de acusación, de defensa y antes, todo lo que es secreto se desvela. Por lo tanto, estamos hablando de unas restricciones que se formalizan al inicio de la investigación y con un tiempo limitado. No se perpetúan. Aquí claro. No hay prueba, aquí no hay pruebas ocultas en el proceso penal español. Por lo tanto, estamos hablando de unas restricciones necesarias al principio. Hay detención y comunicada también. Hay secreto sumarial. ¿Por qué? Pues porque son elementos
porque
esenciales.
Está todo abierto en canal.
Y son claro. elementos esenciales claro. de una investigación en su fase preliminar.
En fin, me temo que continuará. Y lo seguiremos tratando con todo el rigor posible. Pablo Muñoz, compañero, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Profesor Jesús Zarzalejos. Como siempre, llamamos a los que han estudiado. Gracias, profe.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Adiós.
Hoy hemos hablado de esa prisión preventiva después de que la Audiencia Nacional haya tenido que excarcelar a más de 20 personas por una organización de narco. Todo tras una sentencia del Constitucional que obliga a los jueces a dar más información a los investigados antes de que acaben en la cárcel de manera preventiva. Jueces y fiscales temen una avalancha de recursos. Los propios policías y guardias civiles exigen seguridad y herramientas. En fin, está en juego, y esto no es una película, la seguridad de todos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel.